estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y bueno, ya se los había anunciado al principio del programa, tenemos el honor de recibir y de que ella nos haya recibido también en su casa, desde allá, desde las afueras de San Francisco, en Sausalito, en California, la escritora Isabel Allende, quien acaba de publicar su obra más reciente, Violeta. Isabel, un gusto saludarte, un placer tenerte acá en el programa.
Muchas gracias, es un honor para mí.
No, al contrario, y la verdad que, bueno, no es primera vez que estamos conversando, has estado acá, hemos tenido también el placer de recibirte, incluso acá en nuestro humilde estudio, y ahora desde lejos, pero la conversación vale absolutamente igual. Y quería partir por, obviamente hablando de Violeta, por el principio, por la inspiración, por el comienzo. Tú has explicado muchas veces que tú empiezas un libro, no sabes hacia dónde te va a llevar la historia o las historias, y las vas descubriendo en el camino. Pero ¿cómo comienza Violeta?
Mira, yo creo que comenzó con la muerte de mi mamá. Mi mamá nació en 1920, vivió 98 años, alcanzó a presenciar un siglo XX fascinante, en que pasaron muchas cosas, una vida interesante. Y cuando ella murió, algunas personas me dijeron, tienes que escribir la vida de tu mamá, porque nosotros éramos muy unidas. Yo tengo miles de cartas de ella, entonces tengo toda su vida en cartas. Pero cuando traté de hacerlo, no pude, porque estoy como muy cerca emocionalmente, y no me daba para escribir una memoria. Y para escribir ficción se necesita distancia y cierta ironía también, ¿no? Entonces, al crear un personaje parecido a mi madre, pero que no es ella, y hacerlo en ficción, pude recuperar parte del espíritu de mi mamá y darle la vida que yo quería, una vida diferente a la de mi madre, por una razón bien simple. Violeta es una mujer que se puede mantener sola. Y mi mamá siempre fue dependiente económicamente, entonces no pudo desarrollar muchos de sus talentos y de sus deseos también, las cosas que quería hacer, porque dependía de otros.
Eso a Violeta le da muchísima libertad, y por el contrario, ¿cómo crees tú que lo vivió tu madre, el hecho de no poder tener justamente esa libertad?
Lo vivió, yo diría, furiosa, porque mi mamá tenía ideas, tenía un gran sentido comercial. Si mi mamá hubiera tenido con qué invertir en ciertas cosas que se le ocurrieron, habría hecho plata. Pero no tenía ese dinero básico para nada. Y el hecho de tener que depender y tener que pedir la ponía muy enojada y la hacía sentirse mal, pues. Ya al final de su vida, a partir de cierto tiempo, cuando ya yo tenía suficiente para darle a mi mamá lo que quisiera, las cosas se le relajaron a ella un poco, porque es muy distinto que te dé la hija que tener que pedirle al marido.
Claro. Ella vive, Violeta, digamos, un siglo, como tú lo decías, un siglo además donde pasaron muchísimas cosas. Nace poquito después de la Primera Guerra Mundial, vive la Segunda Guerra, vive, bueno, todo lo que pasó en nuestro país, ¿no es cierto? Incluyendo, obviamente, los 17 años, el golpe primero, los 17 años de dictadura. Y uno tiene la impresión al leer el libro de que ella efectivamente se va transformando. ¿Cuán distinta es la Violeta del principio, la de los años 20, los años 30, de la Violeta de los 2000?
Mira, de partida tengo que aclarar que en el libro Chile nunca se menciona.
No, claro, no, claro. Es un país.
Tampoco en la Casa de los Espíritus.
Es un país que se parece.
Es un país genérico,
sí.
Pero para nosotros los chilenos
sí,
se identifica.
Lo leemos absolutamente como propio, sin duda. Sí, es buena hacer,
claro,
la aclaración.
Y los lugares que invento, qué sé yo, Sacramento, Nahuel, son lugares inventados.
Claro.
Pero que se parecen mucho a lugares que conocemos. Bueno, Violeta vive este siglo y ella va cambiando porque el siglo cambia mucho. Ella nace en una clase social acomodada, católica, conservadora, bastante atrasada intelectualmente, y le toca ir, bueno, primero le toca la depresión económica que arruina a la familia y termina ella viviendo en un lugar muy apartado, muy rural, donde transcurre los primeros 20 años de su vida, y donde encuentra otros valores, queda completamente ellos lo llaman el destierro, porque son desterrados de su familia, del clan, de donde se fueron avergonzados por la quiebra económica. Pierden todo, digamos, pero ganan otras cosas. Y ahí va cambiando ella, va cambiando un poco la familia, a pesar de que las tías son inamovibles, antiguas para siempre. Y después, a medida que transcurren los años, viene el derecho a voto de la mujer, que no existía. Después va adquiriendo conciencia de que el mundo está cambiando y ella va cambiando también. Hasta que al final de su vida tiene muchas cosas que son parecidas a las mías, que mi mamá alcanzó a ver y alcanzó a vivir algunas de ellas.
Claro, y uno se va preguntando también en la medida, o sea, va obviamente teniendo la sensación de que Violeta se va transformando de alguna forma en Isabel Allende, ¿no? Pero obviamente que hay diferencias. Y te quería preguntar un poco con respecto a eso, con respecto a tu propia vivencia de las transformaciones sociales y transformaciones culturales. Tus nociones morales acerca de lo que ha ido pasando en Chile, en el mundo, ¿también se han ido modificando o desde siempre tuviste un poco la misma mirada que tienes hoy día con respecto a la mujer, al hombre, a la política, a la sociedad?
Mira, siempre tuve las mismas inquietudes sociales, el mismo deseo de justicia, de igualdad, de inclusión, el horror del clasismo, que a mí me tocó nacer en una clase privilegiada, pero desde chiquita, es curioso, yo y mis hermanos también, una especie de rechazo visceral al clasismo, que se parece muchísimo al racismo, es la misma cosa, pero con otro nombre. Y la idea del feminismo la tuve desde muy chica. Claro que la idea fue evolucionando con el feminismo, porque al principio se trataba, qué sé yo, se inventó la píldora, salir a trabajar, tratar de ganar los mismos sueldos, ese tipo de cosas. Pero ya después uno fue adquiriendo más confianza y más ganas de adquirir más derechos y de participar más en el mundo. Pero lo que me ha pasado ahora en la vejez es que veo fascinada que hay una nueva energía joven que está empezando a tomarse el poder, no solamente político, sino que también las mujeres jóvenes que están en la calle. Empezó con el movimiento Me Too, con las protestas, y las mujeres de repente volvieron a energizarse porque el movimiento feminista parecía paralizado y en algunos momentos echó para atrás. Entonces he visto todo eso y he participado en todo eso siempre, como creo yo, con un paso adelante, como queriendo más de lo mismo. Entonces, desde el punto de vista moral que tú mencionabas, no creo que yo haya cambiado mucho. Es más o menos lo mismo, pero más intenso.
Estamos conversando, les recuerdo, con Isabel Allende a propósito de la publicación de su libro Violeta, que tuvo ayer su lanzamiento oficial a través de una conferencia de prensa de Isabel con periodistas de distintas partes, básicamente de Hispanoamérica. Y bueno, hablaste de muchas cosas ayer. Hay una frase que me quedó dando vuelta, que la encontré muy una gran síntesis cosas que has explicado y que has no solo escrito, sino que también dicho en otras oportunidades, hablando de las mujeres. Solas somos muy vulnerables, juntas invencibles. ¿De qué manera se expresa eso, a tu juicio, hoy día? Tanto la vulnerabilidad como esta condición de invencibles.
Bueno, la vulnerabilidad se ve por todas partes. Ahora, con la pandemia, ha habido en el mundo entero un auge, un aumento de la violencia doméstica, por ejemplo. El femicidio ha aumentado también. O sea que la vulnerabilidad la vemos. Pero cuando digo que juntas somos invencibles, es porque cuando se habla de paridad de género, es fundamental entender que paridad de género significa el mismo número, un número crítico de mujeres en la toma de decisiones, no solamente políticas, en las finanzas, en la casa, en todas partes, que haya igual número de mujeres, porque sin ese número crítico, que surja una mujer u otra que podemos nombrar, no cambian las cosas. Para que realmente se produzca el cambio, tiene que haber una incorporación masiva. Y eso está ocurriendo con las generaciones jóvenes, que son mucho más inclusivas y menos machistas que las anteriores.
Lo vemos en el gabinete que acaba de nombrar el presidente
electo, ¿no es
cierto?
Imagínate, ese gabinete es pero precioso.
14 mujeres dentro de 24 ministros, y además hay una cosa que también es bien decidora. El comité político va a estar compuesto por 3 mujeres y 2 hombres.
Bueno, y también son todos jóvenes.
Además todos jóvenes,
Todos jóvenes, entonces los jóvenes echan para adelante. Mientras que hay fuerzas que lo único que quieren es volver al pasado, a un pasado utópico, que tal vez los benefició a ellos, pero que no fue bueno para el país ni para el mundo. Entonces hay estas dos fuerzas que a veces están en tal confrontación que no se puede hacer nada. Es un poco lo que pasa en los Estados Unidos en este momento, que hay fuerzas progresistas que quieren llevar al país a un cierto lugar y fuerzas muy poderosas que quieren retenerlo y echarlo para atrás. Y ahí estamos, paralizados en el medio.
Dentro de esas fuerzas que empujan hacia adelante, ¿qué transformaciones crees tú que son las más urgentes? Y uno al leer el libro también va viendo cómo esas transformaciones se van produciendo y cómo ciertas cosas que eran imposibles, no solo para las mujeres, sino que también, por ejemplo, para las minorías sexuales, a principios, mediados, incluso bastante avanzado el siglo XX, eran inaceptables y hoy día, bueno, son parte cotidiana de nuestra existencia.
Bueno, yo creo que una de las cosas que se puede ver con esta generación joven, primero que nada, una gran preocupación por el planeta. O sea, ellos han heredado un planeta que está a punto de ser arruinado y tienen gran conciencia de eso. Entonces, el cambio climático, el respeto por la naturaleza. Después, la inclusión. Estamos todos incluidos, no hay que dejar a nadie afuera. Y eso incluye a todos, a veces incluso también a los inmigrantes. Estamos todos en el mismo planeta, y eso lo entiende la gente joven, la diversidad, el que somos todos diferentes y todos tenemos algo que aportar. Por supuesto, ya hablamos de la paridad de género. Todos esos son temas que mira, hace 10 años no se discutían.
Claro, son obviamente temas emergentes, pero que surgen de problemas que han estado de manera permanente en nuestra sociedad. Y en ese sentido, hay un impulso de transformación que, por lo que uno adivina, viene en tu caso de una concepción de particular del ser humano, y de la presencia de una especie de bondad intrínseca. ¿Lo ves efectivamente así?
Yo creo que el ser humano tiene en forma innata una idea de lo que está bien y lo que está mal. Fíjate que estaba discutiendo esto con el cura, con Felipe de Ríos, que es un personaje de mi libro. Sí. Estábamos hablando casualmente sobre eso, sobre si es el sentido del bien y el mal te lo da la religión o es innato. Yo creo que es innato. Y todos sabemos cuando algo es injusto. Todos sabemos cuando estamos abusando de un privilegio. Cuando estamos abusando con impunidad del poder que tenemos. Y esas cosas yo las veo muy claras. Veo que con una buena educación, con una sociedad más justa, en la que todo el mundo tenga oportunidades, va saliendo lo mejor de uno. Y lo peor sale cuando hay crisis, cuando hay represión, cuando hay explotación. Fíjate que en Chile, cuando vinieron todos esos disturbios de las protestas enormes en octubre del 19, la gente estaba furiosa por la desigualdad, por la injusticia. Y eso es innato en la gente. Todas las revoluciones empiezan así, empiezan con rabia por una injusticia, por la desigualdad.
Isabel, hay una antes de eso, ya que mencionaste a Felipe Berrío, que es el inspirador de un personaje que no quiero hablar demasiado del libro en detalle, pero bueno, esto tú lo has contado también, inspirador de Camilo, que es el nieto de Violeta. Felipe Berrío leyó ya el libro, ¿no?
No, ni siquiera sabía hace 3 días atrás que el libro estaba dedicado a él.
¿En serio?
No tiene idea, vamos a ver qué dice cuando lo lea.
Vamos a ver si le llega allá Antofagasta. Hay hay presencia importante de la muerte y de la pérdida dentro del libro. Como insisto, no quiero hablar demasiado, pero ¿cómo abordas esa presencia? ¿Qué significa para ti en este momento?
En todos mis libros hay ciertos temas que se repiten, y uno de ellos es la muerte, las pérdidas, porque son parte de la vida de todos nosotros. Mira, cuando se murió mi hija y escribí ese libro, Paula, empezaron a llegarme miles de cartas. Han pasado 30 años, y te digo, varias veces por semana me llega algún correo de alguien que ha tenido una pérdida, que ha tenido un dolor, una muerte, y que quiere consuelo, porque todo el tiempo estamos perdiendo cosas, perdiendo gente, y sufriendo, porque eso es parte de la vida. Entonces eso está siempre en mis libros: la muerte, la violencia, el amor, la lealtad, la justicia orgánica, porque no creo en la otra generalmente ayuda al privilegiado, el coraje, las mujeres fuertes, los padres ausentes, todas esas cosas se repiten en mis libros. Y a veces trato de que no pase así, de que no volver a lo mismo. Pero como esos son mis demonios, mis obsesiones, las cosas que me importan, tarde o temprano aparecen entre líneas.
Está también presente, obviamente, tú lo mencionabas, ¿no es cierto?, el amor. Y hay varios amores muy significativos, y todos ellos muy distintos dentro de la vida de Violeta. Son de alguna manera también formas de ser hombre en relación con la mujer. ¿Cómo también esos personajes tuvieron inspiración en personas reales? ¿Son de alguna manera prototipos de hombres que tú has observado?
Y que he conocido también. Hombres como el primer marido, gente buenísima, pero ella escapa por completo al mundo en el cual él vive. No le interesa para nada lo que él hace, no tienen en el fondo nada en común, más que esas muletas sociales que los sostienen como pareja. Esas muletas son frágiles. Y después ella se enamora de un tipo que ya no puede ser más seductor, aventurero, guapísimo. Entonces, muy pocas mujeres habrían resistido a un tipo como Julián. Y el hombre tenía cosas buenísimas y cosas terribles. Y ella no ve eso, y soporta mucho, aguanta mucho, porque está metida en el hoyo del huracán y no ve su propia victimización hasta más tarde. Se demora mucho en llegar a eso. Y esto es curioso, porque a través de mi fundación ayudamos a financiar algunos albergues y refugios para mujeres golpeadas. Y a menudo, alguna de esas mujeres que ha logrado escapar con grave peligro, y escapa y logra reunirse con sus hijos y está protegida, vuelve donde el victimario. Es una atracción nefasta, y a veces por miedo, pero otras veces vuelve porque no conoce nada mejor y no puede ver que eso no va a cambiar, que va a empeorar, no lo entiende. Lo he visto tanto que por eso el personaje de Julián me resultó fácil de crear, pero además tenía un modelo que fue un piloto de aerolíneas privadas en los años 30 y 40 que era fascinante. Y yo supe de él y leí sobre él y vi fotos y dije, este es el tipo de todas maneras. Y el último sí, hombre que ella ama es un amigo mío que se llama Miquel.
Y ese absolutamente inspirado en un personaje real. Yo pensé que era, o sea, no hay dentro de estos tres, no hay ninguno de tus propios amores.
Mis propios amores un poco disfrazados. El primer marido buenísimo, que bueno, que estaba dedicado a lo suyo, como el del libro. Uh-huh. El segundo marido, que fue Willy, no era tan fascinante como Julián, pero era un tipo que era atractivo porque tenía una vida aventurera, era uno de esos hombres que se hacen solos, que han pasado por muchas cosas, era muy atractivo para mí, porque yo siempre ando buscando el riesgo y la aventura. Y después el tercer marido se podría parecer a Roger, que es con quien estoy casada ahora, pero no es el mismo personaje. Ese personaje está basado en un amigo noruego mío, que es exactamente como está escrito en el libro, y además viene de un pueblo que se llama como en el libro. y ese tampoco ha leído el libro porque no se lo mandé ayer en inglés, entonces vamos a ver qué dice.
Sí, él queda bastante bien parado, así que no, él debería estar contento. Hay una, no quiero con esto parecer psicólogo ni tengo en absoluto esa pretensión, pero hay un tema también con de asuntos pendientes con los hijos de Violeta, o de alguna manera algo que no funcionó al 100% de manera completa, absoluta, con los hijos.
Bueno, eso está basado un poco, mira, con la hija es drogadicta desde temprano, y esa hija está basada en mi hijastra, Jennifer, que era la única hija que tenía, Willy tenía tres hijos, dos hombres y una mujer, y los tres murieron por droga. Entonces, yo viví el asunto de la droga, pero íntimamente, por muchos años, y una cosa es lo que sufre la víctima, pero también sufre la familia y todos los que están alrededor. Entonces yo vi la lucha de Willy por tratar de salvar a los hijos y cómo perecieron, o sea, la droga fue más fuerte que el amor y que todo. Entonces el personaje de Nieve se me dio fácil porque ya tenía el ejemplo de Jennifer. Y el ejemplo del otro hijo, no tengo a nadie cercano, porque es exactamente lo opuesto de lo que me ha pasado a mí con mi hijo. Con mi hijo, no te puedo decir lo cerca que estamos, trabajamos juntos, lo veo todos los días, se hace cargo de toda mi vida. O sea, él corre con contratos, con plata, con impuestos, con abogados, con agentes. Yo no hago nada. Lo único que hago es sentarme aquí arriba en la buhardilla a escribir. Pero todo lo demás lo hace Nicolás.
Isabel, estamos conversando con la escritora Isabel Allende a propósito de la publicación de Violeta, su libro más reciente. Obviamente que La Casa de los Espíritus es el primero, ¿no es cierto?, de los referentes de tu obra. Se están cumpliendo, son ya 40 años, se cumplen ahora el 2022, 40 años de su publicación, y tus lectores más fieles, me imagino que estarán siempre buscando las conexiones. ¿Cuáles son realmente esas conexiones con Violeta?
Mira, nunca son conscientes, pero después que terminé el libro y la gente empezó a hablarme del libro, empecé a verlas. Que algunas sí que los hice como un guiño, digamos, a la Casa de los Espíritus. El hecho de que la familia se llama del Valle, claro, que sería como una rama de la familia de la Casa de los Espíritus. No pensé que se parecían hasta que alguien me dijo, bueno, la Casa de los Espíritus comenzó como una carta de la nieta al abuelo y esta es una carta de la abuela al nieto. Ocurren en el mismo periodo de tiempo, también desde 1920 para adelante. Entonces, hay paralelo. Es un país no nombrado que se parece mucho a Chile, una familia que también parecida. Y en ese sentido, sí, pero yo no creo que sean, como me han dicho, que son como un espejo del otro. No es para tanto.
Sí, a mí, humildemente tampoco me pareció así. Creo que la comparación es algo que hay que dejarle obviamente a los críticos y también al público. Una última pregunta, Isabel. Pues uno sabe y sabemos todo lo que escribe Isabel Allende, pero ¿qué lees?
Mira, cuando estoy escribiendo, leo mucho sobre el tema que estoy escribiendo. Una parte es investigación, porque tengo que buscar la información, pero otra parte es inspirarme para que me pueda servir en ese tema que estoy escribiendo. Cuando termino un libro, entonces me doy unas maratones de ficción, que es lo que me gusta leer. Y estoy leyendo mucho más en inglés que en español, en parte porque mis editores no me mandan los libros en español. y es más difícil conseguirlos aquí. Pero voy tratando de leer a los escritores jóvenes, sobre todo a las mujeres que están escribiendo cosas fantásticas, y me trato de nutrir de ficción, pero siempre cuando no estoy escribiendo ficción, para no perderme, no influenciarme.
En este minuto entonces, me imagino que no estás leyendo, porque se supone que el 8 de enero ya empezaste tu próximo libro, ¿no?
Ya empecé otro libro, pero en este momento estoy haciendo la promoción de Violeta en 9 idiomas por el momento. Entonces, imagina, me levanto al amanecer, porque en otras partes es siempre mucho más tarde que en California. Entonces, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, son 9 horas más. Entonces me levanto a las 5 de la mañana.
Por lo mismo no le queremos quitar más tiempo a Isabel Allende. Te queremos agradecer muchísimo, Isabel, que haya estado esta tarde acá en Radio Duna. Siempre es un placer conversar contigo y muchísimo éxito con Violeta. Muchas gracias.
Gracias a ti. Adiós.